answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
She ought to do right by me. She said that living with me was bringing her down. El siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante. Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Disculpen si no nos ven. Un poco oscura. El programa comienza presentando a mi querido amigo Gabriel Rolón, que nos acompaña.
Muchas gracias, amigo. Buenas noches.
Que nos acompaña toda esta semana en Montevideo. En reemplazo de nuestros compañeros que no han podido hacerse presentes. Que una vez más se lo agradecemos a Gabriel. Y también está nuestro querido Patricio Bartón.
Buenas noches.
Es este señor. Que está terminando de vestirse.
Ajá. Bueno, y en el centro de la escena, el señor capital cultural del Mercosur, Alejandro Dolina.
Salga bien. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Bien, vamos a pedir disculpas porque el otro día estuvo presente en el programa Pepe Mujica.
Sí.
Y ajá. Nosotros ni nos dimos cuenta.
Estaba aquí en la sala.
Vino con Patiño Meyer. Y saludamos a un montón de gente y a él no, pero ¿sabes lo que pasó? Es esto, yo no estoy familiarizado con la cara. Sí. Y Patiño me dijo, voy a ir con Pepe, ¿lo conoces? ¿Qué sé yo? Sí, sí, dije, no, será. ¿Cuándo se fueron? Después estaba con un señor, yo lo saludé, le di la mano, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Conoces a Pepe? Me dice, claro, ¿cómo le va? Y después un oyente en la puerta me dice, yo dice, cosa pasó inadvertido Pepe Mujica. ¿Cómo? Sí, estuvo aquí.
¿Cómo que estuvo Pepe Mujica? Para nosotros ahora.
Sí que he cometido una gravísima gafa.
Mire si llega a ser presidente del Uruguay.
Sí, no podemos volver más. Ese tipo ese me parece que es el que no me saludó.
Ahí está.
¿Qué se piensa? Y encima que había al teatro a perder tiempo dos horas por hacerle la gamba a Patiño Meyer.
Ni me saluda.
Ni me saluda el tipo que se cree. Bueno, así que les pido perdón a todos ustedes.
Bueno,
por además por los numerosos errores que hemos cometido, principalmente yo. y pero también todos nosotros.
Todos.
Señores, sí, que Patricio también. Barton suele comenzar el programa tratando de hacerme egresar del estado de angustia que es propio de todos los mortales. Esto lo realiza contándome alguna cosa que aunque sea me saca, a veces me saca de la angustia para precipitarme la indignación, pero es siempre preferible, no es siempre preferible. No. La indignación es un estado de ánimo muy poco conveniente para la creación artística y amorosa. Mm. Un amante indignado es siempre ineficaz.
Aparte la angustia, Alejandro, puede llegar
imagínese
a
imagínese un tipo, disculpe que me detenga, en esto de la indignación. Un tipo que hace el amor indignado.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Parece mentira.
Y golpea la mesa.
Bueno, si golpeas la mesa en esa forma,
bueno,
no está tan mal.
La que va a decir parece mentira la mina. Bueno, no, le iba a decir a Alejandro que la angustia a algún lado puede conducirnos y a algún lado que tenga que ver con alguna verdad.
Sí,
la indignación por lo general lleva a la proyección de dificultades propias y a hacer cargo a los demás de enojos propios, ¿no?
Sí, es verdad. La verdad es muy deseable la indignación. Así que precipíteme en algún otro infierno, pero no en el infierno de los indignados.
Muy bien, a mí me ha surgido una inquietud.
Está bien el infierno de los indignados, que es todo. Los réprobos en el infierno están indignados. Uh-huh. ¡Ay, qué sé yo!
Yo no me merecía esto.
Claro, y miran para el cielo y dicen, señor.
Y se quejan del infierno.
Se quejan, dice acá, dice, hay otros en el cielo, le digo, que tendrían que estar acá, no yo. Le hace Hitler.
Me ha surgido una inquietud tardía que arrastro desde la adolescencia, y aprovechando aquí la presencia del licenciado Rolón.
Ajá.
La quiero aquí, volcán en la mesa. ¿Alguien puede saber si le gusta algo sin haberlo probado o sin que se lo den a probar?
Ese es un argumento de madre. No quiero esto, oh madre. La madre dice, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Yo respondía a esa objeción materna diciéndole que había muchas, poniendo algún ejemplo de cosas que no había probado y sin embargo no me gustaban.
Y no quería ni probar.
Claro. Sí.
Me refiero a los test vocacionales.
Uh-huh.
Yo más o menos siempre supe que quería hacer algo con los medios de comunicación, quizás no sabía exactamente qué, pero de todas maneras me hicieron un test vocacional en el colegio secundario.
¿Sí?
Sí.
¿Se lo hicieron accediendo a un pedido suyo? ¿O se lo hicieron de prepo?
No, un poco que lo ofrecían como quien ofrece las cartas natales.
No.
Venían, ¿cómo
no
era?
¿Cómo
era?
Explíqueme.
¿Cómo que no?
Oscar, me tiene un poquito más de retorno, que no oigo lo que dice Barton, porque quizá él vio que el tono de la confidencia es siempre bajo. Pero, ¿cómo era el asunto? Usted estaba en el colegio y de golpe venían de afuera del colegio unos visitantes, unos intrusos, que eran los que hacían test vocacionales, así como algunos venían a vender Simulcop.
Sí, claro.
Bueno, lo ofrecían.
¿Gratuitamente?
No me acuerdo, me parece que sí.
Bueno, pero cuente cuál fue el resultado de aquel
y
test.
Y yo digo, bueno, ya que estoy, me lo hago.
Dejo que me lo haga.
Es una linda actitud ante la vida. Tiene.
Sí. Conozco esa actitud.
Sí.
Es la que permite que el mundo siga adelante.
Entonces, empezaba a completar los ítems, hay que marcar, verdadero o falso, no me acuerdo cuántas cosas, y esperaba que me diera algo, digo, bueno, me dará periodismo o publicidad.
Usted va a salir poeta.
Algo así. Y el resultado fue guardabosque.
¿Guardabosque? ¿En serio?
Guardabosque.
Pero estaba en qué número tenía, no, digamos, sé, en las posibilidades, claro, del test.
Es uno en un millón.
Pero es muy difícil salir guardabosque.
No salir guardabosque.
Podría darse el caso que en todo el test no se nombrara nunca un bosque, un lobo, un árbol en peligro,
yo no
un hacha,
nada,
un leñador o a Caperucita Roja. Yo
pero
creo que
no
supieron que usted era guardabosque.
Pero le preguntan cosas, por ejemplo, si usted
deja que su hermana salga.
Si usted ve un placar abierto, ¿lo deja abierto o lo cierra? Lo cierro. Si usted ve cosas por el estilo.
Si usted tiene algo abierto, ¿qué? ¿Perdón, qué? No lo escuché bien, en serio. Claro.
Si usted ve un placar abierto.
Ah, sí, sí.
¿Lo deja abierto o lo cierra?
No, yo lo cierro.
Ah, guardabosque.
Guardabosque. Pero, no. ¿Se trata de un placar propio o ajeno también?
No, pero usted no hace las preguntas, se las hace
No, no, pero usted tiene que preguntarle, tipo, no, se refiere no, al placar dice. Mío, el mío lo cierro. Y el de los otros lo abro. No.
El de los otros los usa para esconderse. No, pero usted dice, no puede repreguntar en el test y razón barra.
¿Aló?
No. Yo le pregunto, ¿le gusta A o B? Usted no me puede decir, no me gusta ninguna. Ahí se dan por...
No, bueno, pero ese, entonces ese es el mal de Occidente. No es A o B.
Claro.
Y aquello que siempre decimos, que responder una pregunta es aceptar sus términos, entonces eso ya no es un test, sino es una intimidación.
No, por lo general se deja una opción que es otra.
¿Qué? Ah, otra. Claro. O no sabe, es
no,
un idiota.
Es una especie de no sabe, no contesta.
Ahora, y si uno en un test vocacional responde otras.
Y le dice, vocación, otra.
Le pregunta, diga una vocación, es otra. Pero yo creo que guardabosque debe quedar para los que no le encuentran ninguna profesión. Bueno, cuando no da nada, es guardabosque. Mandémoslo lejos.
¿Y usted no intentó siquiera guardar un bosque?
O... ¿Achar un tala?
Realmente lo pensaba y digo, no está mal ser guardabosque. No está mal.
Había una historieta, pero no me acuerdo el nombre, del guardabosque solitario. El guardabosque inevitablemente es solitario.
Sí, claro.
Si no, no sería guardabosque. Sino...
Es Patovica, por ejemplo, una bailanta.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué me decía esto? ¿Pretendía usted sacarme de la angustia?
Sí, por lo menos no entró en la indignación.
No lo está consiguiendo.
Pero no, quería saber un poco esto de cómo... ¿Cuál es el camino de la vocación, no? ¿De dónde surge? Porque, ¿de qué manera uno puede saber qué indicios tiene acerca de su vocación? ¿Y qué indicios se decodifican en un test?
Lo que pasa es que usted no habla de vocación, sino habla de elegir una carrera, que es bien distinto. Porque la vocación, por su mismo nombre, es un llamado. Uh-huh. Vocación es que te llama, eso quiere decir. Así que no precisa usted hacerse un test si tiene vocación. Uh-huh. La misma vocación lo va a llamar. Lo va a llamar a cuidar bosques, sin que venga alguien al colegio a decírselo. Si alguien tiene que decírselo, ya no es una vocación, ya no es un llamado, ya que viene un tipo y le dijo alguna cosa.
Está muy bien eso. Bueno. Y yo, en función a la pregunta inicial del amigo Barton, si es que uno puede saber si algo le va a gustar o no, yo creo que muchas veces sí puede saberse que no le va a gustar. Sí, no sé si puede saberse si sí. Pero sí existe algo que se llama deseo y que moviliza a alguien hacia algo que supuestamente al menos le va a gustar. Claro. Cuando no está el deseo, uno ya sabe que eso no le va a gustar. Yo, me parece que así funciona el asunto. Después, el deseo garantiza la energía necesaria y las ganas como para adentrarse a eso con vocación de que guste. Por ahí no le sale igual.
Pero usted preguntaba eso, Barton, por alguna cosa en especial... Hay algo que usted no sabe si le va a gustar y nos está preguntando a nosotros si le va a gustar.
Hicieron alguna...
Bueno, pruébelo.
Me quedó aquella inquietud tardía de... No sé, si deberé probar ser guardabosque. No lo he intentado.
De todos modos, el principal problema del deseo es el amor.
Sí, claro.
El deseo realmente encuentra la verdadera razón de su nombre en el amor. Uh-huh. Y el deseo de otras cosas es infinitamente más flojo.
Seguro.
Así que... tampoco usted puede saber si le va a gustar una mujer que todavía no conoce. Digo, no la conoce enteramente, ¿no?
Sí,
me dice, bueno, veo la fotografía y eso. Ese argumento no es más que una demora en la conversación. Bien. Uh-huh.
Tal cual.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, si me permite.
Bueno, yo voy a saludar a Lucrecia, a Fernando, a Tere y a Natalia.
Señor Barton.
Yo voy a saludar a todos los guardabosques.
Muy bien, al del oso Joey.
El guardabosque más famoso era el guardabosque del bosque de Nemi, que era un bosque sagrado, y que era un puesto que se heredaba por asesinato. Uh-huh. Era un bosque sagrado y había un tipo que lo guardaba con su espada. La única posibilidad de hacerse guardabosque de aquel bosque sagrado era matando al titular. Entonces, ese guardabosque seguía haciéndolo hasta que otro venía y lo destituía matándolo. Y lo curioso, lo dramático de esta distinción es que uno sabe la fatalidad de morir asesinado y la posibilidad de que esto ocurra va aumentando a medida que pasan los años y las fuerzas del guardabosque titular se van debilitando.
Seguro.
Los aspirantes generalmente esperaban la mengua de las fuerzas del guardabosque para atacarlo y hacerse con aquel puesto.
Además es casi una cuestión matemática, Alejandro. Va, gana una vez, gana dos, gana tres, claro, gana cinco. En algún momento alguno lo baja uno, ¿no? Claro. Algo parece una metáfora del amor también, ¿no, Alejandro?
Parece una metáfora del amor.
Uno se queda allí en el amor.
No parece, es exactamente. Uno es el guardabosque del bosque sagrado y en algún momento viene uno más lindo. Más lindo, más joven y más nuevo.
Más nuevo.
Y más desconocido.
Y lo mata lisa y llanamente,
y lo mata,
en el deseo del otro, ¿no?
Y lo mata. Pero eso es lo que hace extraordinaria la dignidad de ser guardabosque en Neme y la dignidad de ser enamorado. Así que no se asuste por aquella respuesta. Era la más digna de las respuestas posibles. Usted tiene vocación de enamorado.
Muchas gracias.
Bueno, ¿usted saludó ya?
Sí.
Bueno, yo voy a decir que tengo muchísimos correos electrónicos. Saludamos de cualquier manera a Pepe Mujica, tardíamente. Sí.
Se hizo el test vocacional, le dio presidente.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Quisiera saber el nombre de la protagonista de la historia de ayer, me dicen. Ayer fue la noche de San Bartolomé, me parece a mí.
Sí, debe ser la
Marie Tullier. Marie Tullier, que era la amante de Carlos IX.
Ah, de ella hablaba, perdón. Yo
también hablamos de la anterior. De
me mezclé con la de antes, de ayer, que sí habló de una mujer, aquella que había sido ajusticiada por...
Policarpa
Salvatierra.
Policarpa, sí, claro. Bueno, está bien. Dolina, quiero que se entere que de un tiempo a esta parte usted me convirtió en una especie de princesa, ya que diariamente estoy a la expectativa de que mi reloj marque las 12 para poder escucharlo. Bueno, ¿no querés tener una dragoncita de 24 pirulitos? Me dice. Me dice Valeria, acepto. Acepto totalmente. Qué lindo la palabra dragoncita.
Ajá.
Algo así. Aquí como estoy que... con el dragón de la Nelly.
¿Es algo así como seminovio?
El novio.
¿Novio?
Novio, sí. Ajá. Vino el dragón de la Nelly y fuimos a comer un franfute a Yaguarón. Alejandro, soy Emilio de Sáenz Peñachaco. Me fascina el programa, etcétera. Mi novia me molesta porque dice que en esas dos horas no le doy ni cinco. Bueno, saludos a Rolón, etcétera. Para el sordo Gansé, Jorge de Tapiales pide el tango Juventud. Qué lindo tango. Claro, qué tanto. A ver, ¿cómo era?
Carnaval, carnaval, que inconsciente atropella con tu bufonada. Yo soy joven, te espero de frente. Dile a Bobo que saque su espada. Nada temo a tus burlas hirientes. Tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes. Yo soy joven y nada me espanta.
Curioso tango este, porque a mí me parece que su autor es un ilustre oriental que se llamaba Roberto Obeo Barbosa. Uh-huh. Y que era autor de tangos lindos todos, de muy raros, como el tango Como la mosca, Hágame el favor, Quimera. Uh-huh. Ojos verdes que vi, etcétera, tipo. Bueno, último mensaje. Soy Estefanía de Río Grande, Tierra del Fuego, y pregunto, ¿cuánto tiempo se va a quedar Rolón? No lo sé. El sordo, ¿por qué no canta Cartas Marcadas? Qué lindo tango. Lindo, pero como es mío, no lo voy a cantar.
¿Se lo podemos pedir después?
No, no me pidas nada.
¿No?
Soy Natalia. Te vi en la cancha jugando. Estabas haciendo deporte con tus amigos. Y dice, ahora nosotros... No es Natalia. Sí. Sergio y Natalia. Y Sergio dice, nosotros vamos todos los miércoles y nunca vimos tantas gurisas. ¿Podrías ir todos los miércoles a la misma hora? Sí, se llena. Ya.
Mire usted, qué lindo.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos directamente? Pero sí. Que me estoy comiendo algún... Bueno, hice un lío. Se mezclaron todos los mensajes. Había como 2000.
Bien. Tome este que era de Pepe Mujica, justo que se salteó.
Todos los mensajes han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires.
Recordemos algunas cosas.
Sí, por ejemplo, el viernes, aquí, en esta misma sala.
El viernes es mañana.
¿Es mañana?
Es mañana el viernes.
Sí, mañana.
El último día, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Ay.
Y recién llegamos. Bueno, mañana, aquí en la sala Zita Rosa, el grupo vocal Cabernet, dos de sus integrantes están habitualmente en el Sordo Gansé, los otros cuatro están cruzando el Río de la Plata, van a estar mañana aquí, y las entradas están a la venta aquí de 15 a 21 horas en este teatro.
Muy bien.
Sala Zita Rosa.
Uh-huh. Y nosotros volvemos el lunes al Paseo La Plaza en la Ciudad de Buenos Aires.
Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita.
Una linda historia que hemos contado más de una vez aquí en el programa, pero me gusta tanto, me gusta tanto. Era en Francia, en tiempos inmediatamente anteriores a la caída definitiva de Napoleón y posteriores a la Guerra de los 100 Días, a los 100 Días, que fue aquel periodo en que Napoleón retornó entre una prisión y otra, ¿no? Uh-huh. Escapado de la isla de Elba, volvió, asumió el gobierno durante 100 días y después fue derrotado definitivamente en Waterloo. Bien. Finalmente, cuando terminó ese periodo, Napoleón resolvió marcharse a América y salió desde París con rumbo a Rochefort con la idea de embarcar allí. Cuentan que cuando tomó esa decisión, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera, que no se fuera. Además, por devoción, incluso las menos avispadas en asuntos políticos, se convirtieron en espías, en consejeras, y le hicieron advertencias, muchas de las cuales debieron ser seguidas. Uh-huh. Napoleón las escuchó poco y las amó mucho en esas jornadas de despedida. Con quien más se encontró fue con una dama de lectura de Hortensia de Holanda, a quien según las crónicas le gustaba dejarse acariciar, como a tantos de nosotros. Bien, ella le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa. Lo esperaba una trampa. Y sabemos que efectivamente lo esperaban allí unas embarcaciones inglesas que en lugar de llevarlo a América... Lo llevaron a la famosa isla de Santa Elena, donde terminó sus días. Pero en el viaje de París a Rochefort tuvo lugar una aventura estupenda en la que participó Napoleón como cómplice involuntario de un levante. Y la historia es esta. En la localidad de Nord, cercana a Rochefort, desde hacía un tiempo había un hombre llamado Louis Souffan, que cortejaba a la viuda de un panadero, que había devenido en panadera titular, desde luego. Uh-huh. La dama, que era hermosa, se llamaba Leonor Xavier, y había pasado a ser, evidentemente, la dueña de la panadería. Pero aquella dama, aquella viuda, no correspondía en lo más mínimo al amor de Louis. Según el cronista, a fin de darle largas, el tipo se le insinuaba, qué sé yo, era para que no molestara, la mujer adoptó la costumbre de contestar a cada uno de los requerimientos de Louis, que se convertiría en su amante el día en que Napoleón se parase delante de la panadería. Como quien te dice, el día que chiflen los chats.
Claro.
Pero el caballero, no era en metáforas muy ducho, jamás entendió estos dichos como un rechazo y sintió surgir en su alma una insensata esperanza de que algún día Napoleón pasara por ahí y se detuviera delante de la panadería. Esperanza que se acrecentó cuando oyó decir que el emperador pasaría por la ciudad en su escape. Louis Zunfang se informó entonces sobre la ruta exacta que seguiría Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro, donde iba a hospedarse. Se enteró que Napoleón, para llegar al hotel, debía pasar por la calle de los negocios, donde estaba también la panadería. Era muy difícil que la calesa imperial se detuviese en aquel preciso paraje, así que Louis resolvió ayudar a la casualidad. La hueste de Napoleón, que derrotada acompañaba al emperador hasta el puerto, atravesó Chambre, atravesó Vendôme, Poitiers, y finalmente llegó a la pequeña ciudad de Nord en julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Zunfang se dirigió a un estanque cercano y capturó unas ranas. Pescó unas ranas, cachó unas cuantas ranas, las metió dentro de un tacho. Después fue a la calle indicada a esperar a que pasara el carruaje real. Se mezcló con la muchedumbre que ya estaba reunida, esperó. De repente llegó hasta sus oídos un rumor, luego los gritos, el clamor de la gente que recibía la calesa de Napoleón, y cuando el carruaje estaba a unos metros de la panadería, el enamorado Louis Zunfang soltó las ranas, y las ranas asustaron a los caballos imperiales, y los caballos se detuvieron. Napoleón asomó la cabeza, temiendo quizá algún atentado. El cochero le comunicó el incidente con las ranas. Le dijo: «Sire, las ranas asustaron a los caballos, por eso nos hemos detenido». Había mucha gente amontonada. La detención fue efímera. Y Louis Zunfang supo que aquel momento no podía valer para efectuar reclamo alguno. Dice: «No, no basta con esta detención». Pero entonces se produjo el milagro. Tranquilo por la ausencia de cualquier amenaza y tal vez seducido por el olorcito que venía de la panadería, Napoleón decidió bajarse a comprar unos bizcochos. Louis Zunfang, loco de contento, se mezcló entre los hombres de Napoleón y entró casi junto con el emperador a la panadería. Y Bonaparte llegó a hacer su pedido cuando Louis, que era experimentado en cuestiones panaderiles, y haciéndose el íntimo, le gritó a Leonor, a la panadera: «Sírvale al emperador aquella hogaza del medio». Napoleón agradeció la sugerencia, cruzó dos palabras con Louis acerca de aquel pueblo, de las condiciones del camino, y se retiró alegremente. Leonor quedó estupefacta. El cronista dice, leo al cronista: «Intentó creer, Leonor, que la operación de aquel milagro la debía enamorar inmediatamente de Luis, pero luego supo que su condición había sido mal elegida, porque no había nada que pudiera hacer para que Luis le gustara». Entonces, al ver que Luis se acercaba, quiso huir. Luis le dijo: «Ahora ya no tienes derecho a negarte». Y Leonor se asustó más todavía y salió corriendo. Pero sucedió algo curioso. Los vecinos, que la habían oído más de una vez hacer esa falsa promesa, la rodearon y la instaron a corresponder a Luis, indignados por aquel incumplimiento. La panadera entonces fue empujada hasta una granja por la muchedumbre, y todos le dijeron que debía pagar su deuda. Dice el cronista: «Poco después, bajo la custodia de un pueblo vigilante,
Luis Ufán se unió alegremente y por única vez a la panadera. Extraordinario. Cuentan que la panadería cerró y que su dueña, obligada a cumplir con decires inoportunos, pasó a vivir en Vendôme y se hizo borbónica ferviente, es decir, opositora de Napoleón. Linda historia, ¿no? Que por supuesto tiene su moraleja, porque una negativa debe ser siempre totalmente clara. No es no. Sin embargo, hay gente que no entiende las negativas, por claras que éstas vinieran a resultar. No entienden un no, ni un nunca, ni nada de eso. Y creen que siempre hay una posibilidad, una dilación. Creen que el que dijo no era porque en realidad tenía ganas de decir sí. Y este malentendimiento es padre y madre de muchas desgracias. De muchas desgracias, ¿no es cierto, Rolo?
Sí, claro, las personas que confunden una obsesión patológica con un deseo, ¿no es cierto? Y que les parece que van a poder torcer de alguna manera el deseo ajeno, justamente con la fuerza del propio. Y no es así.
Claro,
no. No es así. Imponerle esto a alguien es ya de una gravedad tremenda, Alejandro, porque la pobre persona que es clara, porque como bien dice usted, yo creo que en el amor hay mucha metáfora, pero en la negativa no debe haber ninguna, debe ser muy clara, ¿no? Y la persona que es clara es así. Pero bueno, usted sabe cómo son las cosas de las enfermedades psíquicas, que a veces no le permiten a la gente comprender. Me quedé pensando en esto que usted contaba, que estoy muy... me ha hecho enojar, me indigné, mire, con el pueblo de ese lugar.
Ah.
Porque siempre uno tiene derecho a negarse. ¿Qué es esto de que ahora no tiene derecho a negarse? Y justamente este enamorado que usted cuenta es como estas personas que decíamos que confunden una casualidad con un milagro. El amor es el milagro, el resto no es así.
Milagro hubiera sido que Leonor hubiera empezado a desear.
Exactamente.
Eso hubiera sido un milagro. La detención de Napoleón frente a una panadería no es un milagro, está muy bien. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar a Carlos Gardel en un tango, en una canción, mejor dicho, que casi nunca escuchamos y que por ahí se escucha mucho y que corresponde exactamente a esta historia, que es El día que me quieras. Adelante, don Carlos.
Y ayer sueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida y tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas mirar que ella es mía, y loca la cortará, se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi corazón. El día que me quieras,
no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, ¿qué verán? ¿Qué mi corazón?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, El Día Que Me Quieras.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
TT Custarot llega a Radio 10. ¡Qué noche, TT! ¡Qué noche, TT! Desde este domingo a las 21, ¡qué noche, TT! La noche, la música y la radio se convertirán en los protagonistas del domingo junto a TT Custarot. ¡Qué noche, TT! Con la participación especial de Adrián Puente. Este domingo a las 21 en Radio 10. La radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. El lunes retornamos a Buenos Aires. Estaremos en vivo desde el Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Pero ahora hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000 y también del público que está aquí en la Cita Rosa.
Muy bien, Giselle de Flores dice: Negro, hoy estoy muy triste, ya que mi novio me dejó y para colmo se murió mi hámster.
Vamos a prender las luces de la sala y bajarlas de aquí para poder ver quién es aquella persona cuyo novio ha muerto y su hámster la ha mandado.
No, al revés. Es una chica de Flores, allá,
dice... ¿Dónde está? A ver.
No, debe ser telefónico porque...
Por teléfono, está todo mentira. La gente llama por teléfono, suspira y corta.
Sí. Son dos males de diferente orden, igual, si me permite, ¿no? Esto de perder un amor y un hámster.
¿Podemos prender la luz de la sala y bajar un poco la de acá? Porque,
ahí va.
Muchas gracias.
Ahí vamos, gracias, amigo.
Querido
gracias.
Negro, ¿qué te parece si después del programa nos conocemos en sentido bíblico? Dice Eli.
¿Quién dice?
Eli.
¿Egle? ¿Dónde está Egle?
No, oh. Eli dice aquí,
¿cómo?
No sé. Eli.
Eli de Elizabeth.
Ah, creí que Egle, que era una amiga nuestra, que seguramente estaba haciendo un chiste, pero igualmente acepto.
Dolina, ¿no quisiera ser escobero en las llamadas? Sería el mejor. ¿No quieres ser mi escobero? Le pregunta Natalia o Natacha.
¿A dónde Natacha está Natalia o Natacha?
¿Natacha es?
¿Qué función cumple este hombre? Acepto. Bien, gracias a Alexis. Alexis, que me recuerda a un antiguo... autógrafo, para denotar su condición de oyente de cartel. Gracias, muy amable. También Pamela nos ha regalado alfajores de Minas.
Perdón, ¿me da uno?
Sirva así.
Con gusto.
¿Qué le gusta?
De Minas.
¿De qué gusto le gusta?
Gusto a Minas. Gusto de fruta.
De fruta no tenemos, señor, déjese de broma. Y dice, cambio humilde presente por una foto con todo el equipo. ¿Dónde está Pamela? Se ha ido.
¿Dónde está?
Ahí
allí
está. Bueno, sí, nos vamos a sacar.
Claro que sí.
Incluso con ademanes y cosas.
Sí, muchas personas preguntan, Alejandro, muchos mensajes. Aprovecho la oportunidad para decir, después del programa...
Después del programa siempre, nos instalamos ahí en el hall y nos sacamos toda clase de fotos, nos comemos toda clase de alfajores y hacemos toda clase de promesas
y
para luego no cumplirlas.
Miguel de la Plata dice, Alejandro, desde que te empecé a escuchar, mi novia me reprocha que de 12 a 2 no le doy bolilla. ¿Le puedes decir bueno, que le dé bolilla, aparentemente, ¿eh? Aunque sea por 2 horas.
¿Quién dice eso?
Dice Miguel de la Plata.
Bueno. Claudia, en cambio, de Recoleta, dice, negro, mi hijo se está volviendo emo y yo me estoy poniendo loca cada vez que lo veo. Pienso que es un fantasma. ¿Qué puedo hacer?
No lo sé. ¿Por qué la gente finge ser lo que no es, sobre todo en la cola para entrar? Dice.
¿Qué se finge en la cola?
Y los caballeros de industria que... Soy Romina, estoy en la segunda fila con mi novia. Mándame un beso, está loco, mira si... ¿Dónde está? Muy grande el novio, ¿no?
No, yo no le mandaría nada, Alejandro. Recia mirada tiene el novio. Alejandro, sí, en cambio puede mandarle usted un beso a Belén, que no pudo venir, pero está perdidamente enamorada de ti, le dicen aquí.
¿Qué dice?
Que Belén está perdidamente enamorada de usted, no pudo venir.
Pero no pudo venir.
No pudo venir, está perdidamente enamorada.
Todos los que están ausentes me aman y los presentes me desprecian. En todas partes, doctor. ¿Qué puedo hacer?
La historia de su vida.
¿Qué puedo hacer, doctor? Ay, ay, ay.
Ajá. Es el mal de su... Usted siempre tiene personas que lo aprecian, que no se le acercan, y cuando está con gente se siente rechazado.
Y no, ¿sabe qué me parece? Que yo soy mejor cuando no estoy.
Bueno, eso le ha traído... ¿No será un resabio de aquel noviazgo que tenía usted, esa novia que vivía muy lejos y le iba cambiando el afecto? ¿Recuerda? Me contó en una sesión usted.
Fue una notable historia. Resumida es esto, ¿no? Yo tenía una novia en San Miguel, a unos 25 kilómetros de Buenos Aires. Se tomaba el tren y la quería más cuando estaba más lejos, ¿no?
A medida que iban pasando las estaciones...
Claro, yo me subía en Caseros, por ejemplo, y la amaba. La amaba violentamente. En la estación siguiente, el Palomar, la amaba, pero sin tanta violencia. En Hurlingham tenía un cierto deseo de verla.
Uh-huh.
En William Morris tenía poco deseo de verla, pero igual seguía. En Bellavista y en Muñiz ya casi estaba a punto de volverme, y en San Miguel la detestaba.
Pero ese no era el problema era la vuelta.
A la vuelta me iba y en Muñiz, la primera estación, decía, menos mal que me fui. En Bellavista también, bueno, finalmente, ¿qué va a ser? Pero a cada estación decía, ¿para qué me habré ido?
Claro.
Y en Casero ya la amaba de nuevo.
Sí, sí, me parece que tiene que ver con esa patología.
Hace 7 años que lo sigo. Un saludo para todos los libertenses, que son los de Libertad, ¿no? Que están escuchando, y para Nadia de Salto.
También mandan un beso para Vicky de Pablo y Pablo, que dicen, entramos.
Uh-huh.
¿A dónde están? Es verdad.
Luis de San Juan dice, Alejandro, con mi familia te escuchamos todas las noches. Gracias por alegrarnos siempre. Y te esperamos cuando quieras con un rico asado.
Contentas, estamos contentas, debe querer decir, de que estén en Montevideo. Envía saludos a Gonzalo Sánchez de Rosario, Argentina, que está escuchando. Esto lo dicen Patricia y Julia.
Muy bien, un abrazo para el negro Juan de Juan Lacase, creo que dice, feliz cumpleaños, Pablo.
Bueno, Luchi me dice que no ha podido venir. Y bueno. Bueno, gracias.
Bien. ¿Se suele avisar, Alejandro, en los eventos cuando uno no va a ir? Porque veo que a veces uno lo invitan a un evento y en la tarjeta dice confirmar asistencia. Sí. Nunca leí confirmar inasistencia.
Sí, también pasa a veces que algunos justifican su ausencia con un telegrama. Yo alguna vez justifiqué mi presencia.
¿Cómo es eso? A ver.
Claro,
fui a un lugar donde yo calculé que estaban esperando que no fuera.
Lo invitaron para que no fuera.
Claro, y entonces pedí disculpas por mi presencia, diciendo que acontecimientos posteriores me habían obligado a asistir. Pero que si bien mi cuerpo estaba allí, mi espíritu estaba perfectamente en otra parte. Y prometía... prometía que en circunstancias posteriores iba efectivamente a faltar para poder estar lejos, tal como... Qué bueno, pedir disculpas por la presencia, ¿no? Me gustó. Señores, último mensaje, vamos, que ya viene el noticioso.
Besos variopintos, besos para Juan que está escuchando de parte de Ceci.
Oscar de Tigre dice: Alejandro, te sigo hace muchos años y hoy es mi aniversario número 30. Ya que no le compré nada a mi esposa.
No, aniversario de casado.
Ah, ahora sí, dice: ¿no le regalás una huella? Así me salvás, gracias. Una huella de tigre es muy difícil.
No hay.
No, vive en Tigre.
No, no, pero ¿cómo se llama la mujer?
No lo dice, pero es...
Y del delta, de las 30, islas de...
Del delta, dice usted también. Vine de...
No, no, la huella está dedicada a la esposa,
a la esposa
de este hombre, claro.
A la querida de...
A la huella, a la huella, mire qué cosa, voy cantando una huella para su esposa. La huella que fue cantada, pobre esposa, esta noche no le doy nada. Bueno, señores,
qué cosa, le digo, ¿usted tiene ese prurito de los aniversarios, Alejandro? ¿O usted tiene buena memoria? Porque este muchacho va a tener un problema esta noche, yo lo he visto, por mucha huella que usted le mande. 30 años de casado y no le llevó ni un bizcochuelo, ni un bizcocho. ¿Usted recuerda siempre los aniversarios? ¿Demanda obsequios en tales o cuales fechas?
No, porque en realidad yo no sé en qué fecha me ocurren las cosas.
A ver cómo.
A mí me parece que... bueno, está bien, un casamiento desde luego, ¿no? Justifica, ¿no? Pero esos tipos que ponen un pasacalle que dice: Ramiro, felices cuatro meses. ¿Sabés qué día es hoy? Hoy es 24.
¿Y?
Y nosotros nos arreglamos un 24.
Claro, se construye todo un acontecimiento.
Claro, es una cosa que es casual. No. Que uno, si uno es un día, uno se enamora, sí. Es un día tan impresionante y siente uno estallar, no saber qué petardos dentro. Se va a andar fijando qué día es para después festejarlo.
Claro.
Está bien. Es horroroso.
No, tiene razón. Incluso Alejandro, suele haber un inconveniente, que es que muchas veces no se considera en la pareja por ambos miembros la misma fecha como fecha de iniciación.
No, claro. ¿Cuándo se inicia?
¿Cuándo empieza a contar uno y cuándo cuenta?
Para mí, a mí cuando me agarra la mano. La mano quiere decir que empezó algo, que se establece una conexión. Es decir, primer contacto físico, claro. Es el que vale. Yo una vez le quise poner un pasacalle a una novia que tenía.
Sí.
Y pues yo no sabía dónde vivía.
Ajá. Es muy difícil, ¿eh?
No, es muy difícil. Después averigüé la dirección y enfrente había un descampado.
Tenía de dónde atar los violines.
No tenía de dónde atarlo el pasacalle. Y era una cosa muy melancólica el pasacalle colgando.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimos. Comenzaron los controles de alcoholemia conjuntos entre ciudad y provincia. Es el primer paso hacia la unificación de leyes de tránsito. En estos momentos se realiza un operativo en General Paz y Beiró. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, explicó los detalles de la medida. Así lo dijo al canal de noticias C5N.
Lo importante es que hay un sistema que genera que cualquier persona pueda ser identificada. Se le realiza un control con un alcoholímetro que produce negativo y positivo solamente. Y en caso de dar positivo, ahí recién se utiliza el alcoholímetro que determina la cantidad de alcohol en sangre. En el caso de que sea en capital y con registro de capital, eso equivale hoy a una quita de 10 puntos, que es algo que es la mitad de puntaje que tiene un registro habitual. Ya hubo un compromiso de la provincia de llevar adelante este tipo de política. Ellos dijeron que en 3 meses estaban en condiciones de poder compartir la información y empezamos a también compartir información de lo que tiene que ver con inhabilitados.
Le practicaron un aborto a una joven discapacitada que había sufrido una violación. La intervención tuvo lugar en el Hospital Regional de Santiago del Estero con autorización de la Justicia Provincial. Se tomaron muestras genéticas para poder realizar un perfil y compararlo con los sospechosos. Ahora los investigadores buscan al abusador. Italia y Argentina coinciden en el rol clave del G20 para solucionar la crisis global. A esa conclusión llegaron los cancilleres de ambos países en una reunión que mantuvieron ayer. Durante el encuentro, el canciller Jorge Tajani y su par de Italia, Franco Frattini, acordaron la visita a Buenos Aires este año de una misión de empresarios italianos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, y habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana...
Sí, realmente aquí, no sabemos qué hora es.
Aquí, en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer rioplatense. Tenemos aquí muchísimas monografías. Por ejemplo, ¿cómo servir helado más ricos? Ay, no puede ser, ¿no? ¿Cómo conservar los alimentos? No me importa. ¿Cómo conservar mejor los elementos, no los alimentos? De limpieza, una escoba. ¿Cuánto le dura a usted una escoba? A mí toda la vida.
No, ¿cómo toda la vida?
La escoba que tengo yo era de mi abuela. Basta de luchar con los cierres ajenos. Dice, cuando se le trabe el cierre, pásele jabón o utilizar una mena. Claro, que sepa más que uno de estas
cosas.
Claro,
que colabore.
Una mena de lápiz, cuando se le traba el cierre. Por ejemplo, a usted se le traba el cierre en una circunstancia totalmente impropia.
Sí, sí.
Hay que ver dónde se le traba, si le traba abajo o arriba.
Claro, no es lo mismo.
Claro, se le traba abajo, por ejemplo, justo antes de entrar del brazo de su novia a la iglesia para formalizar
claro.
el casamiento. Un casamiento con la bragueta abierta, disculpen la forma de decirlo,
tiene su gracia.
Revela una cierta ansiedad, por lo menos. Ese sí que se casó de apuro, dicen.
La cara del padre de la novia.
Claro, pero me imagino esto de qué sé yo, imaginaba en qué otro momento es una orgía, por ejemplo.
Uh-huh. Ahí tiene, bueno, puede tener el cierre trabado.
Impropio
arriba.
Si se traba arriba, sí, claro. Pero, perdón.
Y pedir
¿no?
un jabón, ¿cierto? A ver, por favor, un jabón. ¿Qué le pasa? ¿Se le trabó el cierre?
Que usted siempre sale con un jabón y un lápiz, por ejemplo, cuando va a salir.
Yo siempre llevo un jabón en un bolsillo y un lápiz en otro.
Ah. No, entonces, ya lo ven venir con el jabón y el lápiz y te hace mucha ilusión, ¿no?
Digo, por las dudas, nunca falta. Bueno, pero vamos a ver lo de los helados. ¿Cómo elegir una aspiradora también? ¡A comer higos! ¡Qué lindo!
Es la temporada ahora, ¿eh?
El higo es bueno. ¿Qué bueno es el higo? ¿Me entendés lo que te digo? Señora, usted ya está cansada de limpiar su quinta porque la higuera ya no puede más con su fruta. Efectivamente, todas nosotras tenemos quinta con una higuera. El higo es altamente energético, rico en sales minerales como potasio, calcio y fósforo.
Y en gatas peludas.
Sí, sí.
Ahí bueno, no me gustó, por la cerca de las higueras.
Helados más ricos. Bien, dice. Es cierto que pueden comerse durante todo el año, pero el verano, etcétera, es un largo exordio para decir que uno se quiere comer helado. Algunas ideas para servir helados más ricos.
Ah,
¿eh?
Bien.
Atención. Señora, ponga dos o tres bolas de helado, de cereza, y sírvalas bañadas. Sí, si vienen invitados, lo menos que puede hacer es bañarse. Iba a decir, muy rico los helados, pero viste cómo tenía la rodilla.
Ahora, discúlpeme, ¿las bolas cómo las pone? ¿Una al lado de la otra?
Sí, casi siempre.
¿O una arriba de la otra?
Es muy difícil.
Según. Báñelas con cerezas del marrasquino en su jugo.
Ay, qué rico.
En el suyo, señora. ¿A usted le gusta el helado con baño de chocolate?
Sí, mucho.
A mí también.
Mucho.
A mí también.
A mí no.
Bueno. El baño de chocolate fue inventado por un señor que se hizo millonario con eso, ¿no?
Ajá.
Porque vio cómo es de heladería, hay una maquinita con una cacerolita dentro con chocolate derretido.
Uh-huh.
Entonces, el funcionario que nos atiende, el heladero, primero prepara el helado como si lo fuera a vender sin bañar. Y después, ante una indicación, o ante el pago de un excedente...
Sí, señor.
Sumerge el helado boca abajo durante unos pocos segundos en el chocolate, después te lo devuelve y el chocolate, mágicamente, es cosa de mandinga, ¿eh?
Solidifica.
Se solidifica... Y aparece...
Y el helado no cae tampoco en el techo.
Tampoco cae el helado, que resiste a la ley de gravedad, realmente.
Sí. No, pero no tiene, perdóneme, no tiene nada de mágico, es una cuestión de temperaturas. El chocolate calienta...
¿No se caiga?
No, entra en contacto con el helado.
No, a mí me sorprende que no se caiga.
A veces...
¿Cómo no se le cae el helado adentro, se arruina todo el chocolate? Lo echan.
Claro.
Lo echan al helado.
Bueno, pero por eso usted sabe que... Vio que el heladero, cuando usted pide con cobertura de chocolate...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con cobertura de chocolate.
Ajá. ¿De qué gusto lo quiere, señor?
No importa.
No, es fundamental, porque hay gustos que yo no se los puedo dar con cobertura.
¿Cuándo es el recargo? ¿Por qué?
A eso iba. Porque hay gustos que no soportan la inmersión
no
en el chocolate.
No le puedo creer, nunca.
Incluso, usted no elige si va arriba o va abajo.
Lo ¿Cómo elige... que no?
No.
Por eso pago.
No, el que lo atiende elige. Porque usted, por ejemplo, le dice que quiere de... Frutilla y...
Póngame la frutilla abajo.
Claro, no, y no sé, tiramisú.
Y con más razón.
Entonces, claro, le iban a decir, no, el tiramisú no puede ir arriba. Tiene que ir abajo y la frutilla arriba.
Bueno, pero ¿por qué no aguantan el baño de chocolate?
Porque tienen, algunos tienen como pedacitos de galletita, bizcochuelo, que hacen que la consistencia sea demasiado blanda, y ahí se da eso que cuando usted lo sumerge, se le queda todo el helado.
Es un gran desengaño eso.
Sí, realmente no sé para qué ofrece.
¿Sabe por qué a mí me gusta más el baño de chocolate que el helado? Incluso, ¿cuánto es el recargo por el baño de chocolate?
1.50 en Argentina. 1.50. Un peso con 50.
Mire, yo no tengo más que un peso con 50. ¿No me dejaría meter el dedo en el baño de chocolate y me lo chupo?
No, señor, no.
Claro, ahora sí, se le solidifica el dedo del chocolate.
Si usted mete el dedo, el chocolate alrededor del dedo, ¿se solidifica?
¿Le queda un dedal?
Después o resulta que usted tiene por ahí el dedo caliente.
Claro.
Pero ¿sabe qué hacemos? Yo meto el dedo un rato.
¿En algún lugar frío?
En el freezer.
Sí.
Vengo corriendo de mi casa con el dedo a medio congelar, lo meto allí, sí. Y después sí que me lo chupo.
Ajá.
¿Podemos hacer eso,
no,
heladero?
Yo no le voy a dejar meter el dedo igual.
¿Cuántos gustos hay en esta heladería?
Aproximadamente 120.
¿120?
Sí, mire los carteles. Pues. Tiene, por ejemplo, tiene 20 variedades de chocolate.
¿Dónde tiene el pistacho? ¿Cómo saben en qué etapa está el pistacho?
El pistacho está acá, en este tacho. Pero disculpen, involuntaria rima, fue sin querer. Digo, pero lo sé de memoria, aquí, en este recipiente.
¿Y usted, exactamente, tiene en la memoria la ubicación de los 120 tachos?
Yo se lo agarro con los ojos cerrados.
Cualquier tacho, yo le digo,
nos habían
agarre
dicho
este o aquel tacho y...
Yo cierro los ojos y voy derecho al tacho. En serio, pero bueno, pero son años de heladero.
Claro, claro.
Me menos. Son años.
Yo se lo pregunto porque yo también, hermano mío, he sido heladero.
¿En serio?
Uh-huh. Pero heladero.
Heladero, sí.
A ver,
de cuando... Ahora es heladero cualquiera. En aquel tiempo no.
Era un oficio.
Había que nacer heladero.
Sí, sí, sí.
A ver, agárreme el cucurucho. Sí, claro, ha sido heladero, porque tiene una...
Mire cómo
una,
lo agarro, mire.
Una técnica...
Claro.
Esa es técnica
entre,
heladero.
Entre dos dedos.
Como los soderos, anda con el cucurucho.
Yo le puedo agarrar cuatro cucuruchos al mismo tiempo en los espacios interdactilares.
Claro, qué bárbaro, qué destreza.
Mire, mire.
¿Usted era dueño o empleado de la heladería?
Empleado, lamentablemente. Nunca llegué a dueño. Uh-huh. Y es más...
No te pongas así.
No.
No, che, da. No te pongas así.
¿Le pasó algo?
Estoy tomando helado, ¿no?
Perdóneme, pero ¿sufrió algún accidente? ¿Le pasó algo grave?
No. Yo trabajaba... Era una heladera ya... Estaba en un barrio bravo, ¿eh? Me asaltaban todas las noches. Era una... El dueño no tenía mucha visión. La inauguró, me acuerdo, un 21 de junio.
¿Qué fecha para...?
Vendía solo cobertura de chocolate.
Claro.
Y me asaltaban todas las noches. Incluso yo, por seguridad, atendía metido adentro de un tacho.
Ajá.
Teníamos 12 gustos, el tacho número 3 era el mío. Y yo salía...
salía con el ticket. Qué mal.
Tenía un compañero muy querido, pero lo echaron porque tenía muy corto el brazo.
¿Y qué problema es ese?
Y no llegaba, desperdiciaba mucho helado, porque cuando quedaba poco ya él cambiaba de tacho porque no llegaba al fondo.
Pobre Raulito.
Sí, y bueno, ¿de qué lo quiere, señor?
Yo lo quiero de San Bayón con Jerez, pero discúlpeme, ¿no?
¿Qué va a hacer?
No, con Jerez. Pero le quiero hacer una pregunta porque veo que... No. Yo casi que estaba esperando esta oportunidad, mire, no me va a creer usted.
De que estemos solos, porque...
No, digo que entrara gente como ustedes con experiencia. Pues yo hace poco abrí la heladería. Y en realidad, porque yo soy muy tímido, y pensé que la heladería en el verano, muchas chicas, que vienen al negocio, por ahí yo podría conocer a alguien. Usted que tuvo años de heladería, se conoce mujeres, ahí uno tiene la posibilidad.
Conoce muchas mujeres, pero mire, ahora que no está el patrón,
sí.
Yo le puedo contar algo, ¿no? Acá vienen muchas mujeres muy hermosas que se insinúan, ¿eh?
¿De qué manera? ¿Qué le dicen, por ejemplo?
Me dice, deme uno de chocolate y frutilla.
Ah, y usted lee ahí una insinuación.
¿Y qué otra cosa quiere que lea? Bueno, no, pero yo, en realidad, estoy viviendo ahora un romance. Se lo puedo decir a usted porque estamos solos, ¿no? Yo no se lo cuento a casi nadie. Estoy viviendo un romance con la mujer del dueño.
¿Está saliendo con la heladera?
No estoy saliendo. Estoy viviendo un romance.
¿Cómo está siendo amante?
Usted tiene el romance solamente por la calle. Nosotros tenemos el romance acá en la heladería. A la hora que hay poca gente, porque este hombre tiene abierta las 24 horas.
Claro, está bien.
Y ella viene por ahí 3, 4 de la mañana, que viene poca gente a esa hora. ¿Quién va a tomar un helado a las 4 de la mañana y más ahora en invierno, no? Y entonces nosotros aquí, imagínese, bueno,
perpetran la traición.
Efectivamente, yo la amo mucho y ahora yo tengo mucho miedo, por eso no se lo cuento a nadie, ¿no? Pero sí que voy a atender a otra señora. Sí. No, señora, ya la atiendo. Estoy contando al señor que ando con la... Sí, con la mujer del dueño, pero enseguida la atiendo. No.
Disculpame, pibe.
Digo...
¿El caballero?
Es el dueño.
Me pareció escuchar... ¿Que está saliendo con la heladera?
Llegó antes. De lo previsto... Por todos nosotros.
Sí. No me estaba diciendo, señor,
no, que le estoy diciendo la heladera. Que el señor me pidió un helado de que se llama Estoy saliendo con la heladera. ¿No es cierto, señor? Que es una creación que...
No, no, es un gusto de la casa.
¿Usted quién es?
Yo soy de una heladería acá cerca.
Usted es competencia.
Bueno, compartimos público.
¿Pero cómo compartimos? ¿Cómo usted deja entrar acá a este señor que viene a competir a sacarnos el pan de la boca?
Discúlpeme, señor, señor Capri, señor Isla de Capri. Pero, me sorprendió. Usted no va a pensar que yo ando con su mujer, ¿no?
¿Cómo voy a pensar eso? Me dijiste que no.
No, seguro que no, no.
¿Usted dice que está saliendo con mi mujer?
Saliendo no. No tengo nada que ver con su señora esposa, la señora Isla de Capri.
Mira, pibe, que no te vea, ¿eh?
No.
No lo va a ver, que
se tranquilo. No, señor, no va a ver, le estaba contando al señor cómo es la vida acá en la heladería, que nos estaba contando que nos asaltan a cada momento.
Sí. Es un problema que tenemos.
Es un problema que tenemos.
Sí, claro. Sí, claro.
Prácticamente no pasa un minuto sin que...
¿Los asaltos no estarán vinculados a los nuevos competidores del ramo?
¿Usted quiere decir que...?
Usted es un ladrón. Tiene derecho a permanecer en silencio.
¿Lo dice por esta arma que tengo en la mano?
Sí, efectivamente.
¿Digo que
no disimule más, usted es un ladrón, lo hemos descubierto.
Bueno, ya que me ha descubierto, deme toda la plata.
Caramba, ¿de qué nos reímos?
No te dije.
¿De qué nos reímos? ¿Dónde sucedió esto? ¿Cómo pasamos,
¿Cómo pasamos
de dominar la situación a ser dominado?
Bueno, porque
disculpe, señor, un momento, vamos a ponernos en claro. ¿Usted viene a asaltar o viene en tanto que dueño de la heladería de enfrente o en tanto que asaltar?
Claro, ¿era mentira o no era mentira?
No, yo soy dueño de la heladería de enfrente, pero como a mí me asaltan mucho, me di cuenta que es más negocio salir a chorear de heladería que atenderla. Entonces dejé el empleado atendiendo la heladería, entonces vengo y lo choreo a ustedes.
Bueno, Vamos a darle todo el dinero.
Y sí, escúchame. ¿Me aguanto un minutito, puede ser? Que
sí, como no somos colegas. ¿Y la de Capri?
Bueno, vamos, tengo algo que hablar con mi jefe. Enseguida.
Sí, como no, yo espero.
Escúchame.
¿Qué hacemos?
Dejémonos robar. Que se lleve todo.
Y después, vamos, ya sé. Ni bien nos roba, vamos enfrente y lo asaltamos nosotros.
Exacto.
A él.
Exacto. Y sumamos lo que nos robó, más todo lo que él tenga, más todos los recargos de chocolate que debe tener. Es
extraordinario. Ya está, ya hablamos.
Listo, todo.
Tome todo el dinero que tenemos, señor.
Esto,
tome, sí, señor.
La ponia, yo la ponia. bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
No dejes solo locales.
Sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Venimos a comprar un helado porque somos de la heladería de enfrente.
Ajá.
Y somos nuevos.
Bueno, está bien. ¿De qué?
Y estamos saliendo con su mujer.
Pero yo lo tengo visto de algún lado. ¿De qué quiere el helado?
Lo quiero de darme toda la guita porque tengo un revólver en la mano.
Dale, todo. Ah, vamos.
Así que eras asaltante, bueno, ahora te asaltamos nosotros.
Los cucuruchos también.
Está bien, no dispare.
No.
Acá tiene, mire, esto es suyo.
Ah, eso era lo nuestro, sí.
Esto era lo nuestro. Falta plata. Ya anduvo gastando.
Bueno, está bien, tome.
Y ahora deme la suya.
¿La mía?
Sí.
Yo me da que yo laburo para esta. La otra te la daba fácil, pero toma, acá está.
Bueno, gracias.
Bueno,
¡hasta luego!
Chau, hasta los cielos, tiró la...
¡Qué lindo es esto!
¡Qué suerte es! Repartamos el dinero, jefe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
¿Qué dice? ¿Cómo andan?
Bien.
¿Todo bien?
Bien.
¿Cómo anduvo la venta?
Bien.
¿Tranquilo?
¿Qué va a llevar?
Me voy a llevar la plata.
¿Qué plata?
La que tiene en la caja. Soy el heladero de enfrente,
¿el señor
¿se acuerda?
¿Quiere que le bañe el revólver con chocolate?
No. Pero
otra
bueno
vez,
no me diga que nos viene a asaltar.
Sí, claro.
Bueno, dale toda la plata.
Pero escúcheme, perdón, ¿no?
Sirva.
¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, sí. ¿A quién le tocaría afanar último? Usted a mí y yo a usted, porque hoy vamos trayendo... yo llevo la plata, ustedes la van a buscar, a ver si en el camino nos afanan.
Che, no hay seguridad.
No, así no se puede...
Eso es lo que pasa acá y no hay seguridad. Bien. Finalmente, ¿cómo servir helado más rico? Siempre dirigiéndonos al ama de casa, ¿no? Las salsas de fruta son facilísimas de hacer. No. Y se sirve helado de limón en copas pomeleras.
Ajá, yo
¿qué
tengo.
Son las copas pomeleras?
Yo tengo pomeleras.
¿Eh?
Yo tengo pomeleras, son unas copas...
Vendedoras de pomelos.
No, que tienen una forma tal que a usted le entra el pomelo.
¿Qué es un
pomelo? ¿Alguna vez usted cobijó un pomelo en
en su
mano?
Sí, digámoslo.
Bueno,
sí.
Entonces, en la pomelera usted puede...
Qué linda samba, ¿eh?
La pomelera.
Era la pomelera. A ver si no sale.
Pomelera, niña primera, mi amanecida flor, era dulce y galana, la más ardiente tucumana.
Esta es la pomelera, maestro. Qué bonita, ¿no?
Muy linda, ¿eh?
Bueno, entonces, como le digo, la pomelera es una copa que tiene así, bajita y ancha, para que le entre justo el pomelo. Usted lo parte al medio y pone, por supuesto, digamos,
la pulpa hacia arriba.
Y ahí sirve el helado, dice usted.
La pomelera se suele usar para servir helado. En realidad, para poner el pomelo, usted le pone un chiquitito de azúcar.
Yo, a mí para mí el pomelo es muy amargo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pomelo dulce vende?
No, el pomelo es amargo, señor.
Pero no hay la posibilidad, disculpe, porque...
Le ponemos miel.
En la puerta, verdulería experimental.
Exactamente. Nosotros hacemos cruza.
Injerto cruza, por ejemplo, sí. Un pomelo con una...
Con una
mandarina.
Banana. Sí,
no, ¿con una banana?
Pomelo
y banana. Ahí está, un pomelo con una banana es una combinación exquisita.
Acá le
mete miedo. ¿Tiene pomelo con gusto a banana?
Sí, mire lo que queda.
Ajá. Ah, este es el mire, un pomelo redondo pero que se pela.
Sí, se pela fácil. Y una banana con semilla.
Y una banana que se exprime.
Se llama la banamelo.
Hola, parece un pedido. No, bueno, está bien. Así que
nosotros hacemos injertos de todo.
Ajá, la de naranja y mandarina ya está hecho.
Ya está hecha, se llama... Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
¿Qué quiere que le crucemos?
Sí, acá le crucemos. Usted trae las dos frutas, sí. Nosotros adentro se la cruzamos, sí. Y se la devolvemos.
Ajá. ¿Usted me cruzaría, por ejemplo, un kiwi con un con una sandía?
No.
¿Por qué no?
Porque mucha diferencia de tamaño.
Pobre kiwi. Ah, las frutas tienen que ser...
Más o menos tienen que ser un poco parejas, si no, imagínese. Usted tiene el kiwi ahí, viene con una sandía a la mano, el kiwi ya le corrió.
¡Kiwi 10! ¡Qué bárbaro! Ah, bueno, eso ya es una limitación.
Y tampoco se abuse, ¿eh? Porque hay gente que ha venido a cruzar uvas, por ejemplo, y quiere cruzar todo el racimo, sí, con una sola fruta, con un durazno, por ejemplo.
No, uh-huh, claro.
No es posible.
Es una especie de cosa así colectiva, tampoco. Esta es una verdulería seria.
Está bien.
Un durazno, un hombre, un voto.
Ajá. Bueno, esto es interesante. Podríamos cruzar entonces directamente una naranja y un pomelo, porque creo que la gente pide jugo de pomelo y naranja. Ya tenés.
No,
una,
pero son muy parecidos.
Fruta.
No, no.
No,
pídanos algo diferente.
A mí me gustaría cruzar realmente.
De verdura también, ¿eh?
Sí.
Le podemos cruzar, por ejemplo, una zanahoria.
Sí.
Sí, perfectamente. Sí.
Con cualquier cosa.
Ajá. La zanahoria se cruza con cualquier
cosa. Ah, es fácil de cruzar.
Ah, está diciendo crucemen.
Ajá. Es cruzadora.
Ajá. En cambio, por ejemplo, hay frutas que y hortalizas. Por ejemplo, el coliflor no la cruzas con nada.
No se deja cruzar.
No se deja cruzar.
¿Y el pepino se deja?
A veces sí, a veces no. Depende de los días.
Y perdóneme, ¿no? Pero hay una cuestión... Discúlpeme la metáfora, casi amorosa entre estos vegetales.
Claro, naturalmente, toda cruza es el amor. ¿Qué es lo que mueve al mundo? El amor.
Ajá, pero decir que hay frutas que se dejan cruzar mejor con otras.
Claro, claro, porque son frutas más amorosas. Uh-huh. El níspero, por ejemplo.
Es difícil, ¿con qué? Con tomate cherry.
El níspero, no sé, no.
No,
no. No lo quiere nadie, ni siquiera sin cruzar.
Nadie quiere el níspero, por eso no se vende en las verdulerías.
Ajá.
Vaya a una verdulería a ver si le venden níspero.
No hay.
No hay, porque ni regalado lo quieren.
Y el que quiere comer un níspero, ¿qué tiene que hacer entonces?
Robarlo. El níspero se roba, así como la jerarquía de guardián del bosque de Nemí se también se roba violentamente.
Ajá. Y hay frutas que ya aparecen en Simeón, no sé si la invento, por ejemplo el quinoto.
El quinoto.
¿Usted qué trabaja? ¿Es dulce o es amargo?
Atención, el quinoto aparece como dulce al principio, ¿no?
Uh-huh.
Y se torna amargo, ácido y agrio después. Pero a mí me han dicho, discúlpeme doctor, buenas tardes, que lo venimos a visitar.
Buenas tardes.
En nuestro carácter de verduleros y heladeros al mismo tiempo.
Ajá.
Me han dicho que uno en la lengua tiene células perceptoras.
Las papilas
o
gustativas.
Papilas gustativas. Y que en la punta,
sí,
las de la punta de la lengua perciben lo dulce,
sí,
las del medio lo salado y las de atrás lo amargo. Así que uno, depende de donde se ponga las cosas,
el
gusto que le siente.
Claro, por ejemplo, si usted que es heladero lo tiene que saber, usted arma un helado, cuando lo va a probar, ¿con qué lo prueba? Con la punta. de la lengua.
Pero eso quiere decir que si usted se corta la punta, ¿no siente lo dulce?
Efectivamente. Claro. Un muchacho cerca de casa le habían cortado, no la punta, sino casi toda la lengua, le quedaba al fondo, y le decían el amargo.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimos. Para el gobierno, rescatar aerolíneas es recuperar el prestigio del Estado. Fue lo que señaló Cristina Kirchner durante el acto que encabezó en la Quinta de Olivos. La presidente presentó un acuerdo institucional para la recuperación empresaria de Aerolíneas Argentinas y Austral. Según dijo la mandataria, la interacción de los tres poderes mejora en la calidad institucional nacional. La Federación Agraria quiere dejar de comercializar granos por 5 días. Lo adelantó el presidente del Consejo Federado de Córdoba, Agustín Pisicchini. La medida de fuerza se llevaría a cabo entre el 15 y el 20 de este mes y habría una movilización en Córdoba el 12 y 13 de marzo. Tenis, José Acasuso avanza en el ATP de Viña del Mar. Se metió en los cuartos de final al derrotar al brasileño Tomás Bellucci por 7-6 y 6-3. Chucho se enfrentará hoy con el también argentino Sebastián Decod. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Que me abrazó
que me abrigo y me canto hasta calmar el dolor. Me adoptó, me reinventó, le regaló a mi alma una flor. Me desbloqueó, me alimentó.
Era Rodrigo Vicente, un músico uruguayo que mañana tocará aquí con Cabernet, con Música Luz.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la sala Zita Rosa de la ciudad de Montevideo. Mañana tendremos aquí el último programa y el lunes el primero en vivo en Buenos Aires, en el Paseo La Plaza. Y ahora hay mensajes.
Esta noche, inmediatamente, dentro de un rato, ¿sí? al salir de aquí, tendremos mucho gusto en saludarlos. Digo, por alguna gente que por ahí quiere sacar fotos y eso. Gente incluso que está sacando fotos en este uh-huh. mismo acto.
Sí.
Bien, tenemos los últimos mensajes de la noche, Rolón.
¿Cómo
por
no?
Favor.
Alejandro.
Lo que más quiera.
Con Belén Kund, mira qué lindo apellido, Kund, te escuchamos simultáneamente, ella desde Buenos Aires y yo desde Montevideo, mientras comentamos el programa por mensaje de texto y nos disputamos tu amor, dice.
¿Quién es?
Carolina. Carolina y Belén parece ser... Caro está acá.
¿Dónde están?
Y Belén está allá.
¿Dónde está Caro?
Se han ido.
Allá está, está Carolina.
Yo lo veo. Para mí no está. Sí, cualquiera que levanta la mano. Me veo como la gente, por jorobar, levanta la mano. Sí, señor. Me parece que esa persona ya levantó la mano por Carolina, por el tintorero.
Le va a pedir documento, que levante sí, el documento.
Claro. Bueno, ¿qué pasa?
Alejandro, hace tiempo me aceptaste como tu novia y hoy pasaste a mi lado y no me reconociste. ¿Me saludás ahora para quedar bien con mis amigos? Dice Jacqueline.
¿Dónde está Jacqueline?
Hola, ah, sí,
Jacqueline,
miren.
¿Qué tal? Bueno, muy bien. Me han mandado, Florencia, un paquete de pastillas de la famosa marca Batón. Batón. O Barton.
No, Barton, dice usted.
Pero voy a guardar, porque es muy Barton. Curioso. Hay un dibujo.
Es chocolate, dice, no son pastillas.
Sí, pero acá son pastillas de chocolate.
No, no.
No, una barra, es una barra de chocolate.
¿Es una
¿no?
barra de chocolate? Uy, qué rico.
Blanco,
y blanco. Lo que siempre se me lo guardo. Parece una barra de azufre.
Ahí se lo pasa.
Dice, ay, pasame el chocolate Batón por el... Por el cogote, que ajá. tengo un aire. El aire, cuando te agarra un aire, cuando viene aire, usted no se tiene que poner viejo, Rolón, ni hacer una mueca.
Un gesto extraño.
Un gesto, niño, ¿sí? Porque lo agarra un aire y se queda así, a un muchacho de mi barrio.
¿Quedás en la pose en que estés?
Claro, por hacer una gracia, un día hizo así, puso cara de idiota, y justo le agarró un aire y quedó así. Quedó así, eso es, qué cosa, ¿no?
Eso es una superstición, ¿no?
¿Cómo
no
una superstición? Nada. Está comprobado. Yo lo vi en el canal History Channel, cantor de Pugliese.
Channel, claro.
Bueno, gracias, bueno. Florencia.
Un saludo para Vale, de Romy y Nico, y le mandamos un pobrecita por radio con mucho amor. ¿Qué le habrá pasado? Te amamos, Dolina, le dicen aquí.
Bueno, gracias. Hace 7 años que te escucho y vine a verte con mi novia, Gabriela. Gracias a unas entradas que me regaló uno, dice Aníbal de Montes. Somos Andrés y Pablo, etcétera. Somos de la murga, metele que son pasteles. Salúdelos. Bueno.
Muy bien, también como la radio cumple servicio, le avisamos a la tía Ana que Antonio entró.
Alguien me ha regalado, alguien que es Chochi y Chochi. El libro, el famoso libro Humor en la Escuela, ¿no? De José María Firpo.
Ah,
un gran humorista y maestro oriental. Bueno, muchas gracias. Bueno.
Hola, somos los Cuatro Fantásticos. Estamos buscando un quinto integrante. ¿Te prendés? Besotes, le dicen.
¿Quiénes son los Cuatro Fantásticos?
Allá están, pero son más de cuatro.
No, lo que... ¿Lo ves? Siempre hay gente que levanta la mano de más.
Sí.
Bueno.
Bien.
Dele, dele, que se viene.
Bueno,
el balón,
saludos para, ¿no?, Néstor y Gabriela de Santiago y Nati, se pudimos verlos.
También saludos para Matusa e Inés, que lo escuchan siempre, Dolina, usted.
Bueno.
Y hay más saludos, ¿eh? Leonora y Carmelo.
Saludos, Alejandro. Señores, rápidamente, una llave francesa o un destornillador o un martillo y vamos a sacar las butacas de su
Otra vez,
han vuelto a atornillar.
Pero mire que se enoja
lo
del teatro.
Vamos a arrancarlas nuevamente para dejar la sala en condiciones de realizar el bailongo diario. Al mismo tiempo, personal de seguridad está expulsando a las viejas del lugar.
No podrían ser más amables, hombre.
¿Cómo? No, me dicen que si uno es amable, la vieja se queda.
El rechazo no puede ser metafórico, claro. Decíamos todos.
Bueno, muy bien, hacemos una brevísima pausa y empieza el bailongo. Permiso.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Cuando necesitas sentirte acompañado, estés donde estés.
Cuando querés saber lo que pasa antes que nadie.
Cuando querés relajarte y sentirte acompañado.
Cuando necesitas entender la realidad en la que vivís.
Cuando pensás en tu futuro o en el de los que te rodean.
Cuando decidís cambiar tu forma de vida para sentirte mejor.
Cuando estás a las corridas, pero no querés dejar de estar informado.
Cuando necesitas que te ayuden a ordenar tus ideas o un nuevo punto de vista.
Cuando apenas te levantás y querés saber cómo va a ser el día.
Cuando buscas algo para hacer o un lugar al que ir.
Cuando querés encontrar un hobby o cuando no querés mover ni un dedo.
Cuando necesitas una voz amiga que esté ahí, siempre.
Hace 11 años que estamos con vos en todo momento. Hace 11 años que vos elegís estar en la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Alejandro Dolina en Uruguay.
La venganza será terrible.
Durante esta semana, La Venganza Será Terrible en vivo en la Sala Zitarrosa, 18 de julio 1012, Montevideo, Uruguay.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita La Radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la calle.
Ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. El Cabernet Ale Dolina. Y el licenciado Gabriel Rolón.
Muchas gracias, amigo. Muy bien, maestro. Por aquí le pide a alguien cuyo nombre parece ser Lu. ¿A quién le puede importar?
A ver. ¿Quién le puede importar mi bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón
del marajero. Si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sentimiento?
Bueno. Bueno, maestro, aquí le pide la barra de Santa Lucía, pedía Merceditas, o también Rubias de New York.
Rubia de Nueva York, ¿quiere cantar Rubia de Nueva York, Manuel? ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En fa?
Sí.
Estoy buscando la orquestita que tenía.
¡Apa!
A ver, sí. Esta no es.
Adorada, que vierte el amor, dan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Peri, peri, Betty, Julie, que labios de flor. Es como el cristal, la tiza loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce cinto de Peggy, su mirada azul, rosa como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, lleno el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Muy bien, maestro Gansé, por acá, ¿le parece cambiando de género ya?
Como usted quiera, ¿eh?
Le pedían, claro, la marcha del ingeniero.
La marcha del ingeniero, sí. Bueno, ¿no?
Gabriel Zebrowski, de Santa Lucía.
Sí, señor. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Maestro, le habían pedido aquí Josefina de Quilmes, Three Little Birds, de Bob Marley. Es de Marley, ¿no?
Sí.
Baby, don't worry about a thing. This morning, smiles with a rising sun. Three little birds, beached by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. My message to you.
Muy bien, maestro. Cambiando un poco la línea musical, Alberto pedía con ritmo de maraca y de bongó.
Con ritmo de maraca y de bongó es una canción. ¿En qué tono la hacíamos?
La hacíamos. ¿Por qué no nos vamos?
Podríamos irnos con ritmo de maraca y de bongó y aprovechar para hacer un trencito encabezado por un arquitecto que vive acá cerca que siempre se comide para hacer la locomotora.
Sí, ya lo vi.
Podemos ir por 18 en dirección al obelisco.
Y para el lado de la Cagancha.
Para el lado, sí, siempre.
Bueno, por acá le pedían también, maestro, el camaleón. Yo le digo los pedidos que yo tengo y usted dice...
Sí, Pichichu para Pochola. Pide Surfer Girl.
¿Sí? Bueno, Pichichu, bueno... Por acá teníamos el pedido, si usted quiere, para la barra Santa Lucía de Merceditas. Y si no, Analía pedía Alma Guaraní.
¿Cuál le gusta más a usted?
¿Alma Guaraní quiere hacerlo?
Le hagamos Alma Guaraní, está lindo, ¿eh? Vamos con mucho más.
La tierra no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el cielo amado, y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz celular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baraca su pena o dolor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Sangra tu tradición en la luz o en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor asomando va, y en pena de amor suspirando está alma guaraní, la heredad natal.
Bueno, maestro.
Muy bien. Tenemos mucho tiempo, maestro, ¿eh?
Bueno, nos quedan. ¿Qué quiere que le cante?
¿Cuatro?
¿Qué cosa?
Oro y plata tiene.
¿Oro y plata? No lo sabemos. Claro. Oro y plata. ¿Se acuerda la de escucharlo.
Sí, muy lindo, muy lindo. Me tiré la plena de San Antón, algunas de esas cosas lindas.
La plena de San Antón es linda también.
Tengo ganas de escuchar. Perdóneme, pues, ya que estoy acá y lo tengo al lado, se lo pido yo.
Sí.
Tengo ganas de escucharlo, hace mucho no lo escucho.
Y puede ser, claro.
¿Te deja probar con una guitarrita?
¿Cómo no, maestro?
Total, tenemos tiempo, ¿no es cierto?
Sí. No me gustó.
Bom, 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 borom, bom, bom, bom. Bom, 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 borom, bom, bom, bom. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón. Porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom, 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 borom, bom, bom, bom. Bom, 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 borom, bom, bom, bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón. Pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, 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 borom, bom, bom, bom.
Lindo, ¿qué es eso, maestro?
Bueno.
Bueno, aquí le pedían para Fiorella que ayer se lo perdió llorando de Aerosmith.
Estamos cantando no sé otro día.
Sí, también le pedí.
Repetí, no vamos a repetir ni una canción.
Ni una, bueno, acá le pedí, entonces le iba a los amigos, pedían la marcha de Liverpool, que no se va a repetir.
No se va a repetir, tampoco sí.
Tampoco.
¿El
tampoco.
Submarino amarillo lo cantamos?
No.
Vámonos, vámonos. Cantemos el submarino amarillo que no lo vamos a repetir tampoco. Cante usted, ¿no?
No, yo quiero escucharlo a ustedes.
La señora ahí, pero la señora no quiere.
No, pero son malos pedidos para su marino amarillo. Ya hemos hecho sano, no lo vamos a repetir, maestro.
Entonces.
A esto. Bueno, y ahora sí, vámonos, maestro, ¿le parece?
¿Cómo no?
Habíamos guardado con ritmo de maraca y de bongó para el final.
Yo tengo la maraca.
Bueno.
Yo tengo el bongó, por suerte.
Yo tengo el ritmo.
¿Tenemos un do? ¿En do o en reloj?
En do.
¿En do? Bueno. A ver.
Ritmo de maraca y de bongo.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra.
Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimos. Aseguran que los subtes funcionarán normalmente. Lo anunciaron los gremialistas tras los incidentes en la línea D que afectaron a miles de usuarios. La conducción de la UTA responsabilizó a un grupo de agitadores. A todo esto, los delegados decidieron en asamblea independizarse del gremio. Hoy viernes continuarán celebrando plebiscitos. Hay un detenido por la desaparición de Sofía Herrera. Se trata de un hombre de unos 50 años. La aprehensión se produjo tras un allanamiento en la localidad de El Calafate. Recordemos que Sofía, de 3 años, desapareció el 28 de septiembre pasado de un camping en Tierra del Fuego. Fútbol, comienza el clausura. Tigre y San Lorenzo se enfrentarán hoy desde las 19 en el primer partido del campeonato local. El segundo cotejo de la jornada lo protagonizarán Huracán y San Martín desde la hora 21. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 2 minutos. 2 de la mañana, 2 minutos de hoy, viernes 6 de febrero. Aquí empieza la primerísima mañana. ¡Hola, buen día! Gracias por escucharme. Aquí estoy en Radio 10, despierto y por la calle. Desde las 2, desde que termina Alejandro Dolina, y hasta las 6, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Tenemos por delante 4 horas de entretenimiento, de sorpresa, de música, de noticias, muchas noticias. Y de esta idea nuestra, loca, de sacar la radio a la calle. Estoy siempre yendo al encuentro del oyente. Tengo regalos, regalitos, sí, café Cabrales, tengo el capuchino, tengo el café en saquitos, tenemos el mate a mate. Y vamos a ver si, qué sé yo, por ejemplo, hoy es tu cumpleaños, y bueno, voy, toco timbre, espero que esté despierto. Hola, buen día. Hoy voy a tomar medidas. Se enojó. No, yo nunca me enojo. No, voy a tomar medidas. Ah, vos pensaste que era que iba a poner las cosas en su lugar. No, no, dejalas así como están. No, voy a tomar medidas. Y traje la cinta métrica. Porque leí por ahí que la cintura tiene mucho que ver con la salud. Los hombres que tienen una cintura que supera los 102 centímetros. Y las mujeres, en la que ese contorno es mayor a los 88 centímetros, tienen 4 veces más de riesgo de sufrir problemas de salud. Y hay una lista de problemas de salud de todo tipo. Así que no es solamente por la apariencia, la pinta, la posibilidad de que... ¿Ves? Pantalón, sí, el año pasado me cerraba. Ya. No. No es solamente lo estético, la apariencia. No. Es una cuestión de salud. Bueno, vamos a ver si conseguimos, por supuesto, el respaldo de alguien que nos diga exactamente qué significa tener... ¿Vos cuánto tenés de...? ¿Estás buscando la cinta métrica? No, busques, yo tengo. No te digo que voy a tomar medidas. Entre otras cosas, aquí en nuestro vehículo tengo la cinta métrica. Así que, a partir de este momento, en cualquier momento y lugar, vamos a medir cinturas. Con todo respeto, ¿no? Esto es profesional, ojo, atenti. ¿Vos cómo te ves? Bueno, vamos a ver. Ya vamos llegando en cualquier momento. Un saludo para los que nos están escuchando en San Martín de los Andes. Porque hoy es el cumpleaños de San Martín de los Andes. Nos están escuchando en tantos lugares. Somos Radio 10.